Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Llega a los escenarios españoles y concretamente se estrena en el Teatro Nuevo Apolo uno de los musicales más esperados de la temporada, que podréis ver seguramente en otros sitios de España, El Médico, el musical. En su momento, y visto que estaba involucrado nuestro amigo Manolo Marbizón, estuvieron con nosotros los actores, hablamos de esta genial creación española sobre el popular bestseller de Noah Gordon, y lo cierto es que el horizonte promete muchísimo. Hablamos de 30 actores y 20 músicos. El musical ha sido producido y creado íntegramente en nuestro país y la orquesta más grande del teatro musical español. Te puedes imaginar un viaje por el tiempo hasta el siglo XI con atuendos y ropajes impresionantes, y resulta que los trajes en cuestión no podía ser otro quien los hiciese. Nuestro amigo Lorenzo Caprile, el modista, ha vestido al médico y a todos sus compañeros. ¡Buenos días!
¡Buenos días, Cristina!
¡Enhorabuena!
Muchas gracias.
¡Qué bien! Bueno, le he preguntado a nuestro amigo Caprile, ¿qué tal estás? Y me dice, melancólico.
Pues sí. Pues sí, mira, pues no tiene nada que ver con el médico, pero me he venido dando un paseo desde Alonso Martínez, que es donde yo vivo. Y, Cristina, pues no quiero meter cizaña con aquí tus vecinos de la parte de atrás, pero, pues, chica, pues
que está hecha un asco Madrid.
Pues que Madrid, sinceramente, pues yo no quiero vivir en un parque de atracciones. Para eso ya tengo la Warner o me voy a Disney World.
¿Pero qué atracciones?
Pues todo el centro de Madrid, pues son todo tiendas unas iguales a otras, las franquicias, los patinetes, las bicis, los monopatines, pues es un parque temático para adultos, no hay vida de barrio, no, todo está levantado,
No le gusta la ciudad.
No es el Madrid que yo...
de estética, ¿eh?
No es el Madrid que yo he conocido. Todos baretos typical Spanish, más falsos que Judas, tiendas sin ningún tipo de personalidad, porque la vida de esos barrios castizos del centro, pues en mi humildísima opinión, pues se la están cargando.
Sí.
Que el turismo es estupendo y, oye, es que trae muchísimo dinero a nuestra ciudad, pero...
Pero eso lo que denota probablemente es que para el comercio, para el pequeño comercio tradicional, la concurrencia de los grandes franquicias y las cadenas es imposible.
No, eso es la muerte. Mi hermana además tiene un pequeño comercio tradicional que cae en esta bendita almendra central y está desesperada porque no sabe lo que va a hacer.
Claro. Sí, estábamos hablando justamente inmediatamente antes, fíjate, podías haberte venido, no se me ha ocurrido a mí en la tertulia de chicos, sobre el futuro de las ciudades y sobre esto, que han salido todas las cosas, los patines, tal cual. En fin, vamos a animarnos pensando en esta posibilidad que tenemos de ir al Teatro Apolo y ver el médico.
Que está en la almendra central. O sea, que, ojo, porque entra dentro
producto,
de tal y vamos a estar muchos años, pues tendrán
que ir. Y
que
es producto nacional, español, que es una forma...
Apolo en paracaídas, Cristina, porque sé cómo van a llegar hasta ahí.
Pero que es una forma de apoyar la industria nacional, la moda nacional, la música nacional, el trabajo de las de tantos artesanos y artistas que han colaborado. Bueno, realmente el desafío es brutal, porque hablamos del siglo XI, de ponernos en el siglo XI, de trasladarnos a Persia, de trasladarnos al Reino Unido en aquella época. ¿Eso cómo se hace?
Pues, Cristina, con mucho trabajo, mucha paciencia y mucha ilusión. Debo puntualizar que por motivos de tiempo, porque la verdad que esta superproducción se ha levantado en un tiempo récord. Mi labor en el musical ha consistido más en una coordinación y en una adaptación de materiales que ya existían, porque hubiera sido prácticamente imposible en los 2 meses y medio escasos de preparación que hemos tenido construir las más de 300 piezas que tiene el vestuario.
¿300 trajes lleva el musical?
300 cambios prácticamente.
Sí, sí.
Que si cada cambio son 2, 3, 4 prendas de ropa, pues multiplica. Con lo cual, pues gracias a la colaboración de la sastrería Cornejo, que es un orgullo que una gran sastrería como Cornejo esté en Madrid, esté en España y alimente con su trabajo y su stock pues todas las grandes superproducciones históricas del cine mundial, pues hemos ido seleccionando todas las piezas, arreglándolas, adaptándolas a las necesidades del musical, tiñéndolas, transformándolas,
mía.
Pero hemos trabajado sobre material ya existente porque hubiera sido, te repito, materialmente imposible construir todo el vestuario desde cero.
¿Y cómo has conseguido hacerte una imagen mental? Porque, claro, la Edad Media es un periodo infinito. Quiero decir, desde la caída del Imperio Romano
hasta el siglo XV casi,
hasta el comienzo del Renacimiento, XIV en Italia, pues nos encontramos tantísimos centenares de años que la evolución de del vestuario se nos escapa. ¿Cómo has conseguido centrarte en el siglo XI?
Bueno, aquí debo decir que el bestseller de Noah Gordon, que imagino que todos nuestros oyentes lo habrán leído...
O lo conocen, por lo menos, sí.
Es muy, 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 muy descriptivo. Creo que Noah Gordon, cuando lo escribió hace casi 30 años, detrás tuvo una labor monumental de documentación, porque es muy
preciso,
explícito y muy preciso, con lo cual...
O sea, ¿te has ido directamente al texto del autor?
Sí, por supuesto, por supuesto. Es incluso hasta en los colores, porque hay un estudio pues muy, 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 muy fidedigno de lo que significaba ser judío en aquellos tiempos, donde había unas reglas muy estrictas a la hora de vestir. Con lo cual, en ese sentido, el texto me ha servido de gran ayuda. Dicho esto... Estamos hablando de un musical, Cristina. Estamos hablando de un espectáculo. Hay mucha fantasía también.
Claro, claro, pues si no se nos a todos con sayas del mismo color,
claro,
color tierra, que es probablemente la que llevaba todo el mundo.
Hay mucha también una interpretación de lo que
¿pero
el
cómo
público
era?
General
puede
tiene
esperar.
En mente cuando hablamos pues de una Edad Media pues idealizada, un poco fantástica, y sobre todo cuando ya... llegamos a la parte de Persia, a la parte de esa corte de Isfahán, pues, en fin, no es una reproducción arqueológica del vestuario, porque si no hubiera sido todo
aburrido.
Francamente aburrido y triste.
Claro.
Hay mucho color, hay mucha fantasía, hay mucho bordado.
Porque ¿cómo se vestía un señor
es un
ordinario? Es que, claro, ordinario, teniendo en cuenta una sociedad tan compartimentada en clases, es difícil decir, ¿no? Pero bueno, un caballero de la época...
Bueno, aquí hay pocos caballeros, ¿eh? Las escenas en la Inglaterra medieval son todas escenas en los pueblos, porque el protagonista, no quiero hacer un spoiler, bueno, pues por lo que sea, no
sí,
voy
sí.
aquí a adelantar, pues digamos que lo acoge, lo adopta, entre comillas, este personaje maravilloso, el personaje de Barber, que es un poco una figura a caballo entre el juglar,
el cómico de la lengua,
el cómico,
el
cuentacuentas, el barbero. Y bueno, pues él va aprendiendo un poco los inicios de su profesión de médico, recorriendo las aldeas de esa primitiva Inglaterra, que ni siquiera se llamaba así, y el reino normando, por llamarlo de alguna manera, y bueno, pues caballeros, pocos hay, es más gente de pueblo, con lo cual en aquella época, pues prácticamente eran, yo qué sé, cosas con las que se cubría la gente.
Sí.
Porque
trapos y pieles y unas
y poco
calzas,
más,
unas,
poco más,
porque frío hacía un huevo, y zapatos de piel.
Lo que es el arte del patronaje, que eso sí que es un arte, prácticamente estaba, digamos, ni se conocía.
Ah, ¿no?
Eran formas muy básicas, sí.
Ajá.
De hecho, la indumentaria, porque no me atrevo a llamarlo moda, en aquellos años era lo que diríamos unisex. Hombres y mujeres prácticamente vestían de la misma manera, con uso y abuso sobre todo de las pieles, con lo cual el ser humano desprendía a veces olores un poco
intensos,
porque al olor corporal, donde había muy poca higiene, se mezclaba el olor de esas pieles
que pues, no se curtidas, podía lavar,
curtidas de aquella manera.
Uy, claro, me estoy poniendo.
Y bueno, con lo cual, claro, reproducir eso al pie de la letra, pues hay mucha también fantasía y
en
mucho
sentido,
de lo que el público espera ver cuando pues vas a ver algo de la Edad Media, entre comillas.
Claro, pero sí que es cierto que en aquella época, entre el mundo normando, que además afrontaba tremendas temperaturas, y la Isfahán persa, pues había un salto cultural brutal.
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 Sí, y eso, porque eso en el musical, Cristina, lo hemos reflejado, creo.
Qué bonito.
Que muy bien.
Claro,
sí.
Claro. Porque, ¿cómo es la ropa persa en aquella época?
Pues la ropa persa, por lo poquito que yo he podido investigar, aquello sí que era una sociedad absolutamente jerarquizada, ¿no? Lo siguiente, el mundo de la corte era un mundo muy refinado, estéticamente yo diría que exquisito, con una higiene que en ese sentido España lo ha heredado, gracias
totalmente
a Dios, y sabemos.
Sí. Y con nosotros toda América, latina.
Y es un orgullo, y lo digo aquí, que España creo que es uno de los países donde cuidamos más nuestra higiene personal, nuestro olor personal, donde nos duchamos, donde usamos el agua para bañarnos, cosa que, en fin, en otros países supuestamente más democráticos y más
bastante
civilizados,
sí,
creo,
señor,
que eso
sí
no existe.
No.
Y eso es gracias a la herencia musulmana. Y bueno, pues ese mundo de la corte del Shah de Persia, pues hay trajes preciosos, con bordados, con texturas delicadísimas, con plisados, con encajes, no encajes porque, en fin, labores que pueden recordar un poco pues todas esas pinturas que nos han llegado y esos relieves, en fin. Y luego, bueno, pues el mundo del pueblo, donde ahí sí hemos dejado volar un poquito la imaginación, porque, pues digamos, la plebe de la Persia de aquella época, pues igual eran cuatro harapos, colores muy oscuros y sobre todo pues muy legislados todos pues por la ley del Corán, pues la ley de la religión.
Uh-huh. Y
en el que las mujeres estaban escondiditas en casa, Cristina.
Y bien cubiertitas.
Efectivamente.
Claro. Digo yo que además ha habido un desafío añadido, que es que me imagino que tenéis que adaptar las ropas al trabajo de los actores, que como se mueven por el escenario y cantan, tienen que pasar muchísimo calor.
No, más que calor, porque gracias a Dios ya estamos en el siglo XXI y el Teatro Nuevo Apolo, pues en fin, tiene todos los adelantos y todas las comodidades. Es más, en algún ensayo hemos tenido que redirigir los chorros del aire acondicionado. Más que calor, ha sido un reto adaptar todas estas piezas a todos los cambios que tiene cada actor y cada actriz.
Para que sea rápido.
Para que sean rápidos, porque muchos pues interpretan, aunque sean papeles menores, papeles, digamos, de relleno dentro de un grupo, dentro de una escena, pues a lo mejor pues tienen 13, 14, 15, 16 cambios de ropa.
¡Madre
pues,
mía!
De soldado a apestado, a judío en una ceremonia religiosa, a gran visir.
Tú imagínate, ¿eh?
Entonces,
cambiarse de soldado a señor que padece la peste y lleva harapos en unos instantes.
Entonces,
hacer eso
ese ha
madre
sido
mía
el reto más grande. En ese sentido, desde aquí le doy las gracias a mi ayudante, a Eduardo, que es el que se ha tragado todos los sapos, todos los marrones, y que es un magnífico profesional y es el que, cuando yo no puedo ir a los ensayos, porque te recuerdo que este mes de septiembre estoy en plena temporada
de
bodas.
Está en pleno bodorrio,
pues es el
claro
que está pues apañando y resolviendo todos estos problemas que surgen, porque la coreografía es una coreografía preciosa y claro, pues es que se necesitan no solo cambiarse rápidamente, sino, a pesar de todos estos ropajes tan ricos y tan trabajados, pues moverse cómodamente.
Claro. Sin ánimo de que hagas un spoiler o que reveles nada, ¿cuál es el traje que más te ha costado? O sea, el que verdaderamente dices, ay, madre mía, 43 noches intentando resolver esto.
No, costar en ese sentido, porque ya te digo, hemos aprovechado material ya existente, Cristina, y no quiero ponerme medallas que no
Bueno,
merezco.
Pero a lo mejor me puedes decir, es que la tela era...
Estoy muy orgulloso porque en el guión inicial, en la puesta en escena inicial, esa escena iba a ser de otra manera... Pero estoy muy orgulloso, digamos, del traje estrella de la protagonista, una actriz y cantante portuguesa maravillosa, guapísima, con una voz preciosa, guapísima, en su momento estrella, donde canta, digamos, la canción que define el musical. Y ahí, bueno, pues conseguí que el guión cambiarlo ligeramente para que en ese momento se montara la escena de otra manera y ella... pues luciera un cambio realmente espectacular, muy bonito, que lo dejo ahí para
¿Cómo es?
Sobre todo a todas las señoras que me están escuchando, que vayan a verlo, porque es un conjunto de tres piezas que la van vistiendo, porque es un momento en el que a ella un poco pues como
que están
la presentan al Sha, y ahí lo dejo, que es uno de los momentos de tensión más bonitos del musical, y bueno, pues la van vistiendo y bueno, pues con
muy
unas
bonita.
Prendas muy bonitas, muy con mucho detalle, que todavía tengo que rematar, tengo que bordar un poquito más, y va a ser un momento muy, muy, muy
¿Cuándo
bonito.
¿Cuándo se estrena?
Pues mira, si Dios quiere, el miércoles 17 de octubre.
Ajá. Bueno, pues ahí está
el médico. Esperamos estar muchos años.
Que esperemos, además, de que efectivamente después de triunfar y recorrer toda España salga al extranjero. Es el enorme esfuerzo de un musical español. Este ha sido un terreno muy fértil para los musicales extranjeros, pero ya es hora de que nosotros hagamos grandes creaciones en este sector, y a los creadores de esta versión del médico en musical hay que darles las gracias.
Sí. Lorenzo, vamos a... Enhorabuena, porque como tú dices, es producto... 100% español,
nacional. Y Lorenzo Caprile, fijaos, llevando el tema del vestuario, pues es que da un placer grande. Ayúdame y saludamos a Teresa Ecobo, porque yo sé que te gusta mucho el cine. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Vengo aquí marcando así, como si fuese una bailarina árabe. Toma ya, toma ya.
¿Cómo le queda el rojo a Teresa Ecobo?
Le queda fenomenal.
Es que la piel negra es tan bonita.
¿Cómo me va a quedar a mí un traje de Lorenzo Caprile para una gala, eh?
Bueno, pues fenomenal. Bueno,
ideal de la muerte.
Pues fenomenal. Bueno, claro que bueno, sí.
Que tiemble la cantante esa que has dicho antes. Que tiemble.
Por cierto, que estamos en pleno Festival de San Sebastián.
Ay, sí, Cristina, tengo que decirte que ya estamos ya 66 edición, del 21 al 29. Estoy muy cansado, tengo que decirlo. Vamos a ver,
mucho trabajo para ti.
Sí, muy, muy, muy agotador. Ya te contaré la semana que viene a ver quién gana y demás, porque todo lo que se me viene encima la semana que viene
me da más
miedo que ilusión.
A ver qué nos recomiendas a mí y a Lorenzo Caprile para ir al cine este fin de semana.
Pues os voy a decir que las películas que yo recomiendo para esta semana tienen largo recorrido. Es decir, en realidad duran 2 horas, 2 horas 20 y 1 hora y media en la sala de cine, pero te van a acompañar durante muchísimo tiempo, porque son de estas de disfrutar, pero también de darle mogollón al coco. Y, de hecho, en una de ellas vas a necesitar ayuda para interpretarla bien. Empezamos por la más...
Bueno, esto ya es un poco demasiado exigente.
No,
que hacer una tesis
hablando
de tesis.
De eso, nada, Cristina, que también de vez en cuando hay que ser un poco exigente, no solo vale el jejeje, jajaja. Bueno, la primera recomendación es una película francesa titulada La aparición, de Xavier Giannoli. Es la historia, te va a apasionar, es un thriller. La historia de un periodista.
2 horas 10 minutos.
Dos horas
de película.
Efectivamente. Un periodista francés, muy aclamado, además por ser una persona que busca la verdad, que no se le ve por ningún lado por dónde va, y que le llama al Vaticano después de haber sufrido una cosa terrible en Oriente, la pérdida de un compañero de trabajo, le llama para seguir el proceso de ver si es verdad o no las apariciones a la Virgen que se le han hecho a una niña en el sureste de Francia. Ajá. La película es el recorrido que hace este periodista riguroso, absolutamente riguroso, por ver lo que hacen los sacerdotes, porque luego ves que no se trata solo de sacerdotes que averiguan, sino que esos círculos, ese proceso, lo llevan muchísimas personas. Muchas son ateas, o sea, simplemente se busca gente que busca la verdad.
Para ver si es o no milagro
aquello. Si es verdad o no, y no solo si es milagro, si es verdad que la Virgen se ha aparecido, para empezar. Y es rigurosísima y es interesantísima. Pero sí es verdad que cuando acaba la película, se te ha abierto la caja de Pandora en la cabeza porque empiezas a pensar mogollón. Y es ahí donde yo digo, te metes en un laberinto, ¿qué más vale que alguien te ayude a salir? Porque después es...
¿Pero desagradable?
No, súper genial.
Ah, bueno, pero como no estamos
tan
bien.
No estamos tan acostumbrados a películas porque...
Que nos hagan pensar un poco.
Claro, sino que todo está resuelto. O sea, claro, es por eso por lo que quería la madre, claro, es por eso por lo que no sé qué. No, es aquí está todo abierto.
Pues yo te voy a decir una cosa, que la Virgen ya se le podía parecer a más de uno que yo me sé.
Yo te digo...
A ver si les ilumina un poco.
Él es así.
A ver si les ilumina un poco. Y aquí lo dejo.
Bueno, yo creo que se le aparecen. Lo que pasa es que no hacen tanto caso.
No, si yo no hablo de la película. Yo hablo en general.
En general. Vale, vale.
En general. Mira, además yo ahora estreno la semana que viene en Alcalá una comedia del siglo de oro. Divertidísima.
¿Pero cómo que la estrenas?
Estreno porque también me convierto en el
vestuario.
Que mira... El título de la comedia podría ser el titular de cualquier periódico de estos días, porque se llama Entre bobos anda el juego.
Hombre, claro, un clásico buenísimo.
Un clásico, vamos, que podría ser el titular de cualquier periódico.
¿Es en Alcalá de Henares?
En el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares.
¿Qué empieza?
Pues empieza, creo que empezamos nosotros el viernes, no sé si empieza el jueves.
Ah,
nosotros estrenamos
pendientes.
El viernes, que es, no sé si es 27 o 28.
¡Qué bueno!
En
qué
versión
bueno.
De Eduardo Vasco, que es mi director.
La aparición.
Pero vamos, que a mí lo que me gusta es el título, porque en fin...
Sí, entre bobos
llevamos
bobos.
Una
es
temporada que... de bobos y bobas, como
es
dicen
como,
ahora.
No, como dice de bobos y Carlos bobas. Herrera, el desfibrilador de tontos no da para más. Ahí queda la aparición y la siguiente película que nos recomienda Teresa...
Tenemos que deciros que esto era un thriller, estábamos en Francia y ahora nos vamos a dirigir a otro lugar. Voy a presentaros una película mexicana que está en las antípodas, una película de animación, aunque esta...
Esta
es
parece
música...
La aparición.
Ah, esta es de La aparición, ya decía yo.
A ver, cómo suena La aparición.
La música es brutal.
Parece Mahler.
Ahora nos
la
vamos.
La Iglesia siempre prefiere ignorar un fenómeno real antes que autentificar un fraude.
Tengo que saber si puedo creer en lo que me cuenta esa chica o no. Necesito hechos.
Hay tanta ira en usted que no aceptará lo que
me parece muy prudente.
Sí. Y de la Francia nos vamos a la América profunda con una película titulada The Rider. Es una película sobre un cowboy, una película basada en hechos reales, protagonizada.
Y en vez
por
de llamarla el jinete, la llaman The Rider.
Hombre, es que ya sabes que en inglés llama... todo suena como mejor.
Bueno, es que en realidad se llama The Rider. Claro. Lo que pasa es que aquí, como tenemos esta cosa de titular, o sea, de traducir todo, pues, pero hay veces que se deja. ¿Por qué? Porque esta película tiene un recorrido brutal. De hecho, si te pones a ver el tráiler solo, te puedes tirar 30 segundos viendo los 8.000 millones de premios que ha conseguido en mogollón de festivales. Entonces, yo creo que para respetar el premio que consiguió en Cannes, en la quincena de realizadores, en otros muchos festivales como en Valladolid, donde tuvo la mejor película, la mejor directora para Chloe Zoé, esta pequinesa que estudió luego en Gran Bretaña, pero que ahora vive en Estados Unidos.
Una pequinesa que se llama Chloe.
Chloe Zoé.
Toma ya.
Ya te
sí
digo,
que
ya.
Es multiculturalidad.
Ya te digo.
Sí. El otro día,
es fusión.
Bueno, el otro día entrevisté yo a una señora en los Estados Unidos que escucharán los oyentes la semana que viene, y la semana que viene desvelaré por qué, porque es una historia fabulosa, que... Me habló en castellano y es china. O sea, es de una familia china que se afincó en Nicaragua y de la cual ha nacido ella, que se ha ido a los Estados Unidos.
Pero para ver a chinos hablando en castellano, castizo perfecto, tampoco hace falta irte muy lejos, ¿eh?
No, chinoles.
Nuevas generaciones,
pero tú fíjate,
que están naciendo, vamos, yo me quedo...
Pero lo gracioso es que hables con la china
Morgan.
En Estados Unidos y que ella hable español aprendido en Nicaragua. Este es el mundo de hoy.
Este es el mundo de hoy.
Frente a los que pretenden poner fronteras, es que este es el mundo, esta es
y
la
que
realidad.
Está fenomenal, ¿eh?
Y está fenomenal.
Y bienvenido.
Porque es que
riqueza,
enriquece todo.
Qué riqueza,
claro.
Si no, ¿qué haría yo aquí, Cristina?
Claro. Bueno,
muchas cosas.
Bueno, tú es otro caso porque tú eres de origen guineano y eso ha sido España.
Eso.
Lo que pasa es que somos tan ignorantes.
Mía, pero eso es políticamente incorrecto decirlo en antena.
Ya me imagino.
Nos baña,
Cristina. Si encima digo que es negra, ya no te quiero ni contar.
Bueno, ya que
eso,
te crucifican.
Vamos, ya me matan.
Ay, Dios mío.
Bueno pues aquí cuento, nos hemos ido a
os
la...
Os cuento que The Rider, que es esta película que ha conseguido tantos premios, es la historia de un jinete, un chico, que se interpreta a sí mismo porque lo que sucede en la película es lo que le pasó a él. Es un joven que tiene el sueño... Guapísimo.
Venga,
que
pues
tiene
ya
el sueño de,
un punto
de,
más.
De ser un punto gran, más. De ser un gran jinete, pero un día sufre un accidente y tiene que pasar por ese proceso de aceptación de que puede que su sueño no se vuelva a cumplir. Es una película extraordinaria, con una fotografía maravillosa que nos presenta y que nos pone los pelos de punta con este proceso que es que puede que tú tengas que vivir y tengas que cambiar de vida. Mm. Muy bonita The Rider, de verdad, maravillosa.
¿Algo inspira en Lorenzo?
No, que como habláis de cine, seguramente ella cuando se estrene la comentará, pero quiero hablar de un peliculón.
Siempre tiene cosas en el
bolsillo. Peliculón que se ha presentado en el Festival de Venecia. No me preguntes el nombre del director, porque es un director griego de culto con un nombre impronunciable.
Antokotopoulos.
Algo así. Pero el vestuario está diseñado por mi gran amiga, ganadora de 3 Oscars, Sandy Powell, y la película en cuestión se llama La Favorita.
Pero esa todavía no ha llegado.
No, tú tienes amigas guays, ¿eh?
Pero, ¿y por qué lo llamo? ¿Por qué hablo de esta película aquí?
Porque estará en los Oscars.
No, bueno, sí, eso por supuesto.
Seguro.
Porque como sé que Cristina en estos temas es muy guerrillera, así polemizo un poco con ella, La Favorita, que las dos grandes protagonistas son... Emma, la de La, ¿cómo se llama?
Emma Stone.
Emma Stone y Rachel Weisz, trata sobre la guerra a muerte de dos mujeres que se disputan el favor de la reina Ana, la última reina de la dinastía Estuardo.
Sí, sobre estamos la hablando, figura de la reina Ana hubo esos rumores.
Estamos
sí, del
hablando de entre el siglo XVII, el siglo XVIII, una época muy desconocida pero apasionante. Y aquí, bueno, pues polemizo un poco, que habláis tanto del empoderamiento y de las mujeres y de tal, y que somos malísimos y habéis estado sometidas
super,
y todo eso.
Super.
No te
pero
quepa la
cuando
duda.
Las mujeres os peleáis entre vosotras...
Bueno, pero si lo que no hemos dicho
sálvese
es que las mujeres
quien
sean
pueda.
Mejores ni peores.
Sálvese quien pueda,
es
Cristina.
Es que nos hemos visto sometidas, no que seamos ni
no,
mejores ni peores.
Cuando os peleáis entre vosotras...
Es que a veces hay que ser mala. A veces no, hay que ser
esta
mala, Lorenzo.
La película lo refleja a la perfección.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Caprile y me entra un miedito solo del tema que has contado.
Bueno, cuando nos cuente, cuando llegue La Favorita nos lo contará Teresa. Por ahora llevamos en el bolsillo The Rider, o sea, el jinete.
Efectivamente.
Llevamos
la aparición
esta película interesante sobre estas misteriosas apariciones de 2 horas de duración. ¿Y cuál es la otra que nos vas a
Ana
recomendar?
Y Bruno, os recomiendo una película de animación mexicana.
Bueno, de
pero...
dibujos animados.
¿Tienes contra los
que
dibujos animados?
Ay,
perdona.
Caprile, dile algo. Bueno,
pues no estoy de acuerdo contigo.
Ya, no, sí lo sé.
Tengo que deciros que
cultura
no es...
grande.
Los Increíbles 2 es un peliculón.
Se lo
vamos,
dije
no me
yo.
Espero que ahí se lleve el Oscar a la mejor película.
Se lo dije yo.
Claro.
Que además
pero si es que me tienes que traer más aquí a este programa.
Tengo que dejarla, de
claro,
verdad.
No,
vente cuando quieras. Lo que pasa es que no acabaremos jamás la sesión de cine, eso
bueno,
sí.
Bueno, tengo que deciros que de Ana y Bruno, que es una película infantil, pero no para todos los niños, ni se entiende. ¿Por qué? Porque es una película que nos habla por primera vez de las enfermedades mentales y cómo afectan a los niños. Es una niña que se llama Ana, vive en un psiquiátrico con su madre, se va a empezar a encontrar con los diferentes trastornos y va a tener que buscar la ayuda de su padre para salvar a su madre del monstruo que la persigue. Y esta es una película, como yo decía al principio, que va a necesitar ayuda después para interpretar. Pero solo el riesgo que ha corrido este director mexicano, Carlos Carrera, de presentar a los niños que existen estas enfermedades, para mí es un 10. Para mí es una de las películas destacables,
sí,
de verdad.
Sí, esto además es un trabajo
no
que...
Porque no nos damos cuenta.
Y el sufrimiento que entraña la enfermedad mental, de la que tampoco se habla, y en un tiempo en el que, bueno, procuramos hablar de enfermedades raras, de Lela, de tal, de cual, resulta que la infinita gama de enfermedades psiquiátricas que aquejan a muchísima gente, se trata muy poco y se representa muy poco. Me parece
así
muy buen
esfuerzo.
Así que
tiene de verdad un gran mérito, pero sí, siempre acompañados. Así que es lo que digo, dura 1 hora y 20, pero luego hay que charlar con los
pero
niños.
Pero sí se puede ir con los niños.
Es maravilloso, así.
Ana y Bruno con los niños, y luego estas dos, ¿qué cuál tengo que ir a ver? ¿La aparición o The Rider?
Pues yo
pues
creo
las
que
dos.
¿Lo ves? Capriles, tú eres de los míos.
Claro, si es que digo a ver esta que es aquí de elegir una cosa y otra, que no, hombre, es que por
verdad,
favor.
Bueno, ahora que son dos contra mí, yo me rindo.
Cristina,
Lorenzo Capriles.
Que haces programa doble.
Teresa Cobo.
¡Viva
muchísimas
Capriles!
Gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y el lunes es el día de la Virgen de la Merced, que es una advocación muy interesante porque nos retrotrae a la época en que los religiosos mercedarios se intercambiaban por los prisioneros en el extranjero, en España, para lograr su liberación. Por ejemplo, mucha gente, como el propio Cervantes, que luchó en las guerras españolas y en las cruzadas, pues se vio sometido después al imperio árabe, y los mercedarios se cambiaban por estos hombres y lograban su libertad. Es el día en el que se celebra también las prisiones, el día de los encarcelados, y sobre este asunto quería hablarnos nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, me alegro de escucharte. ¿Qué
Efectivamente,
tal?
Muy bien, muy bien. Cuéntanos qué quieres decirnos sobre las cárceles.
Pues fíjate, pasado mañana se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, que es la patrona de las cárceles, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto es una realidad de Iglesia que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes no conocen. Es la presencia de la Iglesia también en las cárceles, a través de varios capellanes, quizás centenares de capellanes en las cárceles españolas, pero no solo los sacerdotes capellanes, sino también tantos y tantos voluntarios. Yo me atrevería a decir que miles de voluntarios que trabajan, que van a la cárcel para estar con los presos, para trabajar con los presos. Porque si es verdad que estas personas han podido cometer delitos y la sociedad a través de la justicia los ha condenado, no significa que no sean hombres, que no sean mujeres, que no sean hermanos nuestros. Por tanto, es verdad que ellos han podido cometer un error y por eso están pagando en la cárcel. Pero también es verdad que tienen su dignidad, también es verdad que Dios perdona, si nos perdona a todos, nos perdona a todos. Por eso que sientan el perdón de Dios, que sientan la misericordia, que sientan el rostro de la Iglesia, la presencia cercana de la Iglesia. Mira, Cristina, no te puedes imaginar el bien que los voluntarios cristianos, que los capellanes hacen en las cárceles. Yo he escuchado a varios directores de las cárceles españolas que agradecen de corazón, así como el personal, y qué decir de los presos, la presencia de nuestros voluntarios, que por supuesto que celebran la Eucaristía, que tienen momentos de oración con ellos, incluso en muchos sitios catequesis, donde se han celebrado incluso los sacramentos de iniciación, pero también que ayudan a crecer humanamente con talleres, con escucha, etcétera. Una presencia desconocida, pero una presencia preciosa de la Iglesia en el mundo penitenciario de España.
Pues es que me encanta que lo subrayes, porque es cierto, hemos tenido varias veces capellanes y voluntarios en antena, y es un espacio del que muy poca gente se acuerda y al que todas estas personas dedican muchas horas de su vida para acudir y acompañar, y es precioso, porque los seres humanos seguimos siempre siendo seres humanos, también así en la cárcel. Don Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, muy feliz semana.
Doña Cristina, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Bye. Hace años, la llegada de estas músicas que nos transportan a la época del cabaret entrañaba encender un cigarrillo, cosa que ahora pues no se nos ocurriría recomendar. Y lo cierto es que quien no quiere fumar a veces tira del llamado cigarrillo electrónico. Hasta el extremo de que la Agencia del Medicamento Norteamericana se ha alarmado ante la expansión del cigarrillo electrónico entre los jóvenes. Y la Agencia Federal ha dado un plazo de 60 días a los 5 principales de productores de cigarrillos electrónicos para que presenten propuestas sólidas destinadas a prevenir el consumo de estos cigarrillos entre los jóvenes. De no concretarse los planes, la FDA va a prohibir la venta de este tipo de cigarrillos, como también en España está aconteciendo, que muchísima gente joven está sustituyendo el tabaco por el cigarrillo electrónico pensando que es bueno, o incluso iniciándose en el tabaco por esta vía. Vamos a hablar con don Andrés Zamorano, vicepresidente y portavoz del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Muy buenos días, don Andrés. ¿Hola? No parece que tengamos la conexión con don Andrés Zamorano. Lo cierto es que también en España el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo subraya que estos cigarrillos electrónicos no son inocuos. Don Andrés Zamorano, buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, también entrañan peligro, ¿no?
Efectivamente, los cigarrillos electrónicos no son inocuos, ni lo que se exhala ni lo que se fuma es vapor, no es vapor de agua. Hay que hacer una diferenciación que, bueno, se ya entra en muchos detalles, pero es un aerosol. Los aerosoles son partículas muy pequeñas de líquidos que quedan suspendidas en el aire. Entonces, el cigarrillo electrónico contiene propilenglicol y glicerina vegetal, que si bien por vía oral parece que son inocuas, pero no está demostrado que sean inocuas por vía inhalada. Entonces, además del propilenglicol y la glicerina, contienen nicotina, si bien es verdad que hay algunos ahora que están muy de moda sin nicotina, que si nos da tiempo hablaremos un poco de todos los saborizantes y aromatizantes que llevan, que también son peligrosos para la salud, como ha demostrado un reciente estudio. Uh-huh. Entonces, que los cigarrillos electrónicos hay sustancias que están presentes, que son formaldehído, acetaldehído y acroleínas, además de metales pesados como el níquel, el cromo y el plomo. Por ejemplo, el níquel está en mayor concentración que en los cigarrillos clásicos combustibles, en los cigarrillos que todos conocemos, ¿no? Sí. Y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer ha declarado estas sustancias como cancerígenas. Por tanto, tenemos que advertir a los usuarios, a los oyentes que nos están escuchando en este momento, de que no se dejen engañar por esta cortina de humo de los cigarrillos electrónicos, que no son inocuos ni son útiles para dejar de fumar.
¿Pueden llegar a ser adictivos?
Por supuesto que pueden llegar a ser adictivos, porque tenga usted en cuenta que están pensados, en principio, son depósitos líquidos de nicotina, ¿no? Quizá habría que hacer una diferenciación entre los cigarrillos electrónicos como tales, que son depósitos de nicotina líquida, ¿no? Que luego, por el mecanismo electrónico, va liberando estos aerosoles que anteriormente se han descrito. Y luego hay otra variedad que se llaman productos novedosos del tabaco, que es tabaco prensado, que a través de un mecanismo electrónico también libera unos aerosoles que también son potencialmente cancerígenos y tóxicos. Entonces, una cosa es nicotina líquida, por un lado, que serían los cigarrillos electrónicos, llamados así, y por otro lado, los dispositivos de tabaco, que a través de un mecanismo electrónico también liberan sustancias. Entonces, llevan nicotina. Las concentraciones de nicotina legisladas en España no pueden pasar de 20 miligramos por mililitro, es lo máximo permitido. Y si nos vamos, por ejemplo, a los últimos cigarrillos electrónicos, los famosos Juul, que están arrasando, como ya sabemos por la prensa, en Estados Unidos, en los institutos, llevan el triple de nicotina. Por tanto, estamos introduciendo a los adolescentes en una adicción que luego, como todos sabemos, se comporta la nicotina como una droga y es bastante difícil dejarlo, aunque no imposible, con ayuda de los profesionales sanitarios.
Para aquellos que hayan dejado el tabaco y se hayan aficionado a esta modalidad del cigarrillo electrónico, al margen de que quieran en su momento dejarlo por completo, ¿no es mejor, en términos absolutos, este paso, fumar por el cigarrillo electrónico que el cigarrillo convencional?
Tenemos que aclarar que la política de reducción de daños, que llamamos reducción de daños, está basada en que si yo utilizo una sustancia si yo utilizo una sustancia que es menos tóxica, pues bueno, hay gente que, digamos, se puede conformar con eso. Pero los profesionales sanitarios nunca podremos recomendar sustancias que sean tóxicas y dañinas y potencialmente cancerígenas, aunque lo sean en menor proporción. Es una cuestión de sentido común y de ética profesional. Yo no puedo recomendar a mis pacientes que utilicen sustancias que yo sé a ciencia cierta que son tóxicas y potencialmente o sin potencialmente cancerígenas, porque sean menos cancerígenas o menos tóxicas que el tabaco clásico combustible, que bueno, en los productos de combustión efectivamente que liberan más sustancias, pero el aerosol que generan los cigarrillos electrónicos no es vapor de agua y no es inocuo.
Pues está clarísimo. Don Andrés Zamorano es vicepresidente y portavoz del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por contar con el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que agrupa en su seno a más de 35 sociedades científicas y agrupaciones profesionales que estamos implicados en que la gente no inicie el consumo, los adolescentes, y la gente que quiera dejar de fumar, prestarle ayuda a través de nuestros servicios.
Muy buenos días.
Buenos días a usted.
Diego González y Sofía Gonzalo van a ayudarnos a poner el broche final del programa con ayuda de Paco González.
Sí, todo el mundo.
¿Qué tal?
¿Cuánto Gonzalo González por aquí? ¿Sí? Dios mío, si no te apellidas así es que no puedes entrar en dos días contigo. ¿Eh? O sea, perdón, en fin de semana.
Es que son españolísimos apellidos.
Sí, 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 con Pérez y López y García y todas esas cosas. Oye, creo que nos pueden multar, ¿no?
Nos pueden multar, ya que estábamos hablando sí. del ahorro, donde van a tener que ahorrar y mucho es en León, sobre todo si van con el móvil en la mano como zombies. ¿Tú eres de esas, Cristina?
Sí.
Sí.
Pues soy zombie.
Pues en León han aumentado mucho los atropellos y entonces el ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña para la prevención. Sobre todo van a vigilar mucho que la gente no vaya con el móvil en el coche, pero también los peatones. Por ejemplo, si...
Yo estoy tan harta también que me vigilen por todo, ¿eh? Es
sí,
que de verdad...
Que no
y que multen
respirar.
Por todo también.
O sea, es que de verdad... O sea, nos van a quitar... En el programa de hoy hemos dicho que vamos a quitar los coches, vamos a quitar los taxis, vamos a quitar en todas las ciudades. Hay que dejar, evidentemente, porque es de sentido común, de fumar quienes fumen. Nos van a prohibir circular con el móvil. Yo también es que es un poco agobiante.
Sí. Aquí en León no van a prohibirlo, pero sí te van a multar. Por ejemplo, si te paras en medio de un paso de cebra y te quedas ahí embobado con el móvil, 90 euros de multa. Si cruzas un semáforo en rojo y te quedas con el móvil, porque vas con el móvil y no te has enterado, 200 euros de multa. ¿Qué te parece?
O sea, pero no por caminar por la calle. Bueno,
no,
eso puede tener
claro.
su significado en el sentido de que te puedes matar, ¿no? Cruzas
solo...
en rojo con un móvil y claro...
Claro, solo que provoquen o accidentes o estén a punto de provocarlos.
Ya, pero vamos, qué mañanita, insisto,
que sí,
¿eh?
Que sí.
De
que sí.
Paulete, ¿qué te pasa?
Pues que te estoy poniendo ojitos porque tenemos comentarios, muchos comentarios sobre el tema de la sostenibilidad. O sea, nos han escrito al teléfono de WhatsApp muchísimo a lo largo de la mañana. Le decía a Sofía, es que esto está ardiendo. Entonces, había un oyente que nos decía, ¿irán los políticos al Congreso y al Ayuntamiento en bicicleta y patinete?
Si es que tienen que empezar por ahí. Es que es verdad que tienen que empezar por ahí. ¿Os acordáis cuando Los Palme iba en transporte público al Parlamento noruego? Pues claro, claro, que empiecen, efectivamente. Tanto coche oficial, tanta leche y los demás en patín. Pues
vamos,
no,
hombre,
ellos
enseñando
delante.
Con el ejemplo. Y había otro que nos decía, oye, en vez de prohibir los coches, ¿por qué no los fabrican ya que no contaminen? Porque ya empiezan ahí poquito a poco a introducirse los eléctricos.
Sí,
eso se está haciendo ya, eléctricos
híbridos.
Y híbridos.
Claro. Así que este tema ha gustado mucho entre nuestros oyentes.
Efectivamente. Es que es el futuro de las ciudades. Y el que no sé si anda con el móvil por la calle y se choca con los demás es Paco González. Buenos días.
Hola, Cristina, muy buena. No sé si habéis comentado, ¿sabes que en San Francisco han prohibido los patinetes? Los eléctricos.
O sea, que son peligrosos.
Es que
son
de tantos accidentes como tenían.
Si es que es
o sea, que
sentido.
Todo está muy bien. Caminamos hacia el futuro de imbéciles y entonces van a ir haciendo cosas que luego prohibirán.
Y luego claro. Si es que es lo que yo lo he visto esta
luego
mañana.
Estará prohibida las bicicletas en 20 años. Pues venga, ahora todas en bicicletas. Sí, yo hago el
Te haces
el
un
móvil.
Plan de pensiones después de pensártelo 83 veces tal cual. Ahora el plan de pensiones se penaliza. Es que esto es para volverse
que
loco.
Sí, que sí, que sí.
Es absurdo.
Hay que irse a... A la máquina del tiempo.
Es efectivamente.
Para atrás o para adelante, donde
con
quieras.
Lorenzo Caprilli, al siglo XI, que nos estaba hablando del médico de Noah Gordon. Bueno, ¿qué tenemos en tiempo de juego?
Tenemos buen sábado, ya está jugándose el Rayo Vallecano 1 a la vez 2, que está al descanso. El estadio está bien, quiero decir, no se ha herido nadie. Es que sabes que no se pudo jugar un partido en Vallecas porque estaba ahí en obras, había andamios, había de todo y se cayó un chaval a un pequeño foso. Entonces prohibieron jugar un partido del Rayo. Vamos, se quedó aplazado el Rayo.
¿Cómo está la cosa?
Hoy están jugando en mucha
gente. ¿No? Que se podía saltar.
Sí.
Vi un vídeo por ahí de...
Sí, el vídeo daba un poco de pánico porque eran 5 personas saltando. Entonces, claro, para comprobar si estaba fuerte el estadio no parecía mucho. Luego tenemos a las 4:15 el Celta Valladolid y el Eibar Leganés. 6:30 Getafe Atlético Madrid y cierra el sábado el Madrid en el Bernabéu contra el Español. O sea, que es buen sábado. Hay motos en Aragón. Ahí,
y está luego ahí. Está prohibido lo del partido en Estados Unidos.
En Miami, sí. Hoy se juega mañana el Barça-Girona, que es el partido al revés. Cuando se juega el Girona-Barça es el que la Liga pretendía jugarse en Miami.
Y
la
Federación ha dicho que no. Y eso está fajado, ¿no?
Yo creo que sí, pero la Liga, conociendo a Tebas, va a seguir insistiendo. Ahora, si la Federación dice que no, es que no. Porque al final, aunque la organización de la Liga corresponda a la LFP, la titularidad de la competición es de la Federación. Entonces, la Federación dice que no, es que no. Pero vamos, que va a haber lío seguro, seguro.
Han preguntado a todos, pero menos a los aficionados, ¿no?
No, pero incluso con los aficionados del Girona estaba hablado y les iban a fletar aviones y les iban a repartir pasta, porque había pasta en el asunto, claro, si no, no se va a Miami. Pero la Federación ha dicho que no y es que no. Yo qué sé, yo aquí es que no lo tengo muy claro, porque es verdad que no es las mismas condiciones para todos. O sea, si tú tienes que ir a jugar a Girona, no lo tengo que ir a jugar a Miami. Igual es más fácil jugar contra el Girona en Miami que en Girona, yo qué sé.
Sí. Aparte que ahí hay trasfondo político también, porque evidentemente, ¿cuántos billetes iban a regalar para ir a Girona? 300.000 a costa de vaya usted a saber qué.
También te digo que yo creo que un partido en Estados Unidos de lo que se llena es de hispanos que van a ver el fútbol y habría 90.000 con la camiseta de Messi y me parece que banderas independentistas las que viajaran de aquí.
Bueno, pero luego habría un puesto de independentistas regalando camisetas independentistas amarillas a todos los hispanos que llegasen, que por supuesto no sabrían qué es y se las pondrían. Y entonces tendríamos follón de todo tipo, porque esto está todo muy ennegrecido. En fin, lo que no está ennegrecido y es lleno de colores y se tiene que escuchar y es divertidísimo es Tiempo de Juego con Paco González, con Manolo Lama y con Pepe Domingo Castaño. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos hasta mañana. Despedimos a todos los miembros del equipo, a Sofía Gonzalo, a Diego González, a Paloma Paulete, a Jesús García Arcilla, a Marcio Ortega, a Cinta Molina, a José María Orihuela. Hasta mañana, aquí en punto a las 10, las 9 en Canarias. Cristina te dice adiós. ¡España!